reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título del mensaje para hoy es La importancia de permanecer unidos. Van a ver al final del mensaje cómo... Entonces en Mateo 18, versos 15 al 20... Dice, si tu hermano peca, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, queremos pedirte ayuda para comprender las palabras escritas aquí, inspiradas por tu Santo Espíritu. Y que al entender lo que tú nos permitas comprender y saber cómo aplicar, nuestra respuesta sea en obediencia, al punto de llevarlo a cabo y planear cómo obedecer esto paso a paso, porque eso te agrada a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Y amén. Aquí es bien interesante porque aquí comienzan las instrucciones del Señor Jesucristo específicamente a la iglesia. Viene hablando todo el capítulo 18, pero aquí específicamente el Señor menciona la palabra iglesia por segunda vez y está directamente hablando de la vida de la iglesia. Él está hablando aquí con sus discípulos. La iglesia no está establecida, los discípulos son los que la van a establecer. Cristo la va a establecer por medio de ellos, pero le está hablando cómo va a ser la vida de la iglesia. Si Jesucristo está tan claramente hablando de la iglesia, y por primera vez vemos una instrucción tan específica donde Él menciona iglesia, entonces nosotros debemos prestar mucha atención, porque si Él empezó por allí, quiere decir que la iglesia necesita conocer muy bien de qué está hablando el Señor Jesucristo aquí y cómo obedecer esto. Así que necesitamos prestar atención aquí, hermanos. Yo la primera vez que tuve contacto con este texto fue cuando el Señor me salvó. Lo leí y pensé que así como dice, así es. No tenía ninguna influencia teológica, no tenía ninguna influencia de ninguna denominación. Lo leí y dije, bueno, así es. Y conocí a un amigo que me compartió de una experiencia que él tuvo donde la iglesia donde él estaba hizo esto con él. Y dice que él y su hermano eran unos borrachos sinvergüenzas que llegaban a la iglesia y actuaban como si fueran cristianos. Pero cuando se iban, hacían como querían. El caso es que eso fue descubierto y fue llevado al punto hasta que la iglesia supo. El hermano de él se perdió completamente, pero él dice, eso cambió mi corazón. Eso me restauró, el haber sido confrontado a ese nivel. Él ahora es pastor. A través de los años, cuando he hablado con otros pastores, cuando entré a estudiar este texto hace años atrás y yo preguntaba, ¿cómo haces para obedecer lo que dice aquí? Este era el consejo principal que yo escuché, sin excepción, a mi alrededor. No lo hagas, no tienes que hacer eso, porque vas a vaciar tu iglesia, se te va a ir la gente. Yo decía, ¿de veras? Pero si aquí dice, sí, no lo puedes hacer. Y es muy común. Es muy común en la mayoría de las iglesias que esto no se sepa. Es más, que esto no se toque. Es más, lo que se conoce de este texto que acabo de leer, ¿sabe qué es? Cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo y dicen, oh, la oración. Llegaron dos o tres, ahí estaba Cristo. No está hablando de eso. Es una mala interpretación usarlo así. Y hoy vamos a mirar ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Especialmente aquí, donde es su primera instrucción. Es lo primerito que les dice como iglesia que necesitan considerar. Y obviamente está en el contexto de tratarse unos a otros, como empieza a hacerlo allí. Obviamente esto habla de disciplina, de corregir el pecado, de denunciar el pecado, de confrontar el pecado y cómo hacerlo. Y la mayoría de las iglesias hoy piensan, eso es muy incómodo. La gente debe sentirse agradable cuando llegan a la iglesia. Cuando hacen algo que está pecaminoso, puede decirse es un asunto de conciencia, es un asunto de preferencia, pero no le digas que es un pecado. Más bien que la gente se sienta contenta, que la gente se sienta bien cuando llegan y se vayan contentos igual. Pero qué raro, porque cuando predicamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, nos sentimos mal con la Biblia, porque la Biblia confronta nuestros pecados, confronta nuestra maldad. Cuando se predica, la predicación contiene un énfasis en confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento. Toda predicación lo contiene. Entonces, si se tratara de que la gente se sienta bien, como muchas iglesias quieren, contradiciendo lo que dice aquí, tendríamos que asumir que no tenemos una cabeza como iglesia, que no tenemos un señor como iglesia a quien seguir, que nuestra vida no depende de alguien que la estableció, sino depende de nosotros. Entonces, eso nos llevaría a ser un club donde de vez en cuando ahí nos vemos los domingos. Nos ponemos cierta ropa que es apropiada para entrar a ese club. Hablamos cierto lenguaje que es apropiado para entrar a ese club. Y nos vamos y nos olvidamos completamente. Pero resulta que no es así. En este texto, Jesucristo mismo está dando esta instrucción. Él es la cabeza de la iglesia. Él murió por la iglesia. La iglesia es la novia, la prometida de Cristo. En Apocalipsis 19 dice que es la novia y habla de las bodas del Cordero. Ahí está, en el corazón de Jesucristo está la iglesia, Él la sostiene. Y obviamente si así es, Él es el que ordena cómo la iglesia debe de vivir. Y eso es lo que está haciendo aquí. Y si Él lo hace, Él es el que juzga a la iglesia. De acuerdo a sus acciones, Él la califica. Entonces la iglesia tiene que tener mucho interés en las palabras del Señor. Mucho interés para obedecerle a Él. ¿Y qué hacemos si la gente se siente mal? Qué bueno que se sienta mal. Creo que fue Spurgeon el que dijo, no predican el evangelio lo suficientemente claro como para que la gente se quiera ir, sino que se quedan porque le están sobando la espalda y su pecado no es confrontado. Y este texto confronta mucho el pecado y dice específicamente cómo hacerlo. Esa es la parte que nos interesa mirar aquí. Quiero mirar, antes de avanzar, en Mateo 16, 18, para fortalecer este concepto que estoy tratando de poner en mi introducción, de que Jesucristo es la cabeza, de que Él le da la instrucción a la iglesia, por tanto, esto ocupa un lugar altísimo en nuestras prioridades. Mateo 16, 18 le dijo a sus discípulos, o a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Evitar la disciplina en la iglesia es asumir que esa iglesia no le pertenece a Cristo. Evitar cumplir con lo que el texto que vamos a estudiar es asumir que Cristo no es la cabeza de la iglesia, que la iglesia le pertenece a otra persona. O hay quienes dicen, la iglesia es del pueblo. La iglesia es del pueblo, ok. Creo que suena más como cosas del mundo, ¿no? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Es su iglesia y Él la va a edificar. Entonces, nuestra labor no es edificar a la iglesia. Cristo edifica a la iglesia. Nosotros lo que hacemos es obedecerle a Él. Y en obedecerle a Él, Él sigue edificando a la iglesia. Y una parte de obedecerle a Él tiene que ver con la disciplina. Pablo dice en Efesios que Cristo es la cabeza. En Colosenses dice que Cristo es la cabeza. En la ilustración que da de la esposa sometiéndose al esposo en Efesios 5, dice que se someta al esposo como la iglesia se somete a Cristo en todo. Está hablando que la iglesia tiene una relación de sometimiento al Señor Jesucristo. Y hacer algo contrario o ignorando lo que Él dice es provocar al Señor contra nosotros. Obviamente no queremos hacer eso. Queremos conocer qué es lo que Él dice y cómo podemos obedecerlo. Nuestra mayor ocupación Entonces, como iglesia, nuestra mayor y principal y número uno ocupación es conocer de cerca cómo obedecer al Señor. ¿Cómo vamos a obedecer al Señor? Y tener cuidado de no ofenderlo. Él es la cabeza de la iglesia. Él no está como con un garrote a ver quién le falla para golpearlo. No nos acusa, Él nos ama, Él nos cuida. Pero igual Él es Señor, Él es Rey. La principal ocupación de la iglesia es conocer lo que Dios dice a través del Señor Jesucristo en su palabra y obedecerle. Así que a Él lo escuchamos y a Él lo seguimos. Lo que Él dice es lo que nos importa. Y lo que Él dice, cuando lo obedecemos, nos purifica, nos limpia. La iglesia es lavada con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que sea entonces presentada al Señor como una iglesia santa, pura y sin mancha. Eso es lo que Él quiere enseñar aquí. Santidad. Eso es lo que está hablando aquí en Mateo 18. Cuando habla de la relación mutua entre uno y otro. Ahora vamos a mirar el texto verso por verso. Pero lo vamos a mirar en cuatro áreas principalmente. La voy a decir y después la vamos a mirar una por una. La primera es quién toma la iniciativa en cuanto a confrontar el pecado o llevar a cabo la disciplina. Segundo, cuál es el propósito de la disciplina. Tercero, vamos a ver el proceso y la manera de la disciplina. Y cuarto, vamos a ver la autoridad de la disciplina. Ustedes dirán, ¿pero por qué le dio el título de cómo prevalecer en la unidad? Al final vamos a ver cómo el Señor lo lleva allí especialmente. Entonces, la disciplina es algo necesario para la iglesia. El primer punto, ¿quién toma la iniciativa para entrar en un proceso de disciplina? Y antes de seguir, generalmente se oye la palabra disciplina y se toma como humillación, castigo y separación. No es ese el propósito. Ahorita lo vamos a ir mirando, vamos a llegar allí. Pero verso 15, la primera parte de Mateo 18, dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Yo tomé esta porción y la dividí en cuatro. Primero, tu hermano peca. Segundo, ve. Tercero, repréndelo a solas. Y cuatro, la motivación es restaurarlo. En esta partecita nada más, estas palabras, si usted se detiene y las mira una por una, el Señor está enseñando bastante aquí. Dice, si tu hermano peca, y aquí está cambiando. Todos los versos anteriores, del verso 3 hasta el verso 14, en este capítulo, habla, no ofendas, no menosprecies, no seas tú el ofensor. Aquí cambió. Si tú eres el ofendido. Ahora sí, ¿se acuerdan cuando estuvimos viendo que yo les dije, no piense en quién le fue tropiezo a usted, sino cómo usted fue tropiezo? Y lo dejamos allí. Ok, ahorita lo cambiamos, ahora usted es la víctima. A todos nos gusta más estar en ese lado, ¿cierto? Ok, pero esa es la perspectiva. Si alguien te ofende, si alguien peca contra ti. Entonces, nos deja ver primero, cuando el Señor dice, si alguien peca contra ti, si tu hermano peca, está hablando de que la posibilidad de pecar unos contra otros es bien alta. Y esa es la realidad nuestra. Esa es nuestra realidad. Siempre no andamos buscando pecar. Pero esa es la realidad, que vamos a tropezar, vamos a hacer tropiezos, vamos a hacer cosas que ofenden a la otra persona. Entonces, si tu hermano peca contra ti, Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, en Colosenses 3:13. ¿Por qué habla de soportarnos unos a otros? Yo creo que está hablando de soportarnos en cuanto a ayudarnos, pero también usamos el término aguantando. Me lo tengo que aguantar, me la tengo que aguantar. Es mi hermano, es mi hermana. Porque la realidad es que no todo sale bien. Y entre más nos conocemos, a veces hay más fricción. Todos somos pecadores. Y los que hemos sido llamados por Dios a salvación, aunque buscamos vivir en santidad, aún pecamos. Esa es la realidad. La persona que está sentada al lado suyo, esa persona tiene potencial de ofenderle. Okay, ahora el punto es, ¿qué hacer con eso? Esa es la realidad. Y el Señor dice, si tu hermano peca, ve. Y me detuve ahí nada más en esa palabra, ve, en ese verbo. Es decir, no te esperes a que Él venga. No digas, pues, Él fue el que ofendió, Él tiene que venir. A ver cuando le cae el 20 y viene y dice algo. No. Señor Jesucristo dice, tú eres el ofendido. Esa persona pecó contra ti. está diciendo específicamente qué hacer. Esto es lo que contiene este texto, donde te dice específicamente qué hacer. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer. No tiene que quebrarse la cabeza. ¿Cuál será la palabra griega? ¿Cuál será? No, ve, busca a esa persona. Mire, piense en esto. Cuando alguien le debe dinero a usted, sí o no, que usted no tiene problema en tenerlo bien presente, en saber cuál es el número de teléfono, cuál es la hora, y aunque no sea la hora, igual usted va a llamar, porque se trata de dinero. Usted tiene que buscar a esa persona, porque es su dinero, ¿sí o no? Es una gran motivación el dinero. ¿Ok? Asimismo, cuando alguien le ofende, piense, tiene que buscar a esa persona, porque hay una cuenta que saldar. Algo no está saldado aquí. Y Jesucristo está diciendo, si alguien peca contra ti, no te quedes sentado como que nada pasó. Ve, busca a esa persona. Y está, al decir eso, está poniendo la responsabilidad en quién. En usted. Usted es el ofendido, ¿cierto? Todos ahorita estamos en la posición de ser ofendidos. Usted tiene la responsabilidad de restaurar la unidad. En este contexto, Cristo lo está poniendo así. Después dice ahí mismo, ve y repréndelo a solas. Entonces, como usted ha sido ofendido de una manera o de otra, usted no va y le dice a otra persona, esta persona me ofendió. Porque cuando usted hace eso, está pecando, está poniendo otro pecado encima de lo que ya sucedió. Entonces usted no va y le dice a otra persona. Usted va y busca a esa persona. ¿Qué pasa si alguien viene con usted y le dice, oh, es que fulano de tal hizo eso y está mal? Usted le detiene inmediatamente y le dice, no puedo escuchar más. Tú tienes que hablar con esa persona. Suena como que no has hablado con él o con ella. Se le pregunta, ¿ya hablaste con él? Oh, no, pero es que no sé qué, ni siquiera me va a escuchar. Tú tienes que ir, Dios dice, Jesucristo está diciendo. Usted no escucha a esa persona porque si la escucha se hace parte de ese pecado. Eso se le llama chisme, pero en realidad es un pecado. Entonces, esa persona tiene la obligación de ir y hablar con el que le ofendió. Dice así el escritor de los Salmos, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Salmo 141:5. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Él está en la posición de ser reprendido. Él está en la posición de ser corregido. Eso es humildad. Entonces usted necesita ir y reprender a su hermano, a su hermana que le ha ofendido. A veces se piensa, oh, le voy a decir al pastor lo que tú hiciste. No es tarea del pastor ir a arreglar los problemas de todo el mundo en la iglesia. Apenas puedo con los míos en mi casa, imagínense. Y me voy a ir a su casa a querer arreglar los suyos. La responsabilidad como Cristo la está poniendo es para todo creyente. No se vaya a desanimar con lo que acabo de decir. Si usted necesita un consejo, hágalo. ¿Sí? Lo que me refiero es, si usted no ha hablado con esa persona y quiere incluir a otro, el pastor o el que sea, no lo haga. Allí no está bien. Si es un consejo y está en proceso de confrontar la situación, es ok. Claro que sí, todos lo necesitamos. Pero hay que estar seguro que usted va con esa persona. ¿Y qué es lo que hace con esa persona? Le reprende. Acuérdese, está claro, ¿cierto? Si alguien peca contra ti, ve, ya sabemos el primer paso. El segundo, repréndele. Ya sabe qué hacer. Usted cuando va a reprender a esa persona. ¿Ok? ¿Qué significa reprender? No significa ponerse las mangas arriba y ahorita... No, la motivación tiene que ser con amor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor desde que empezamos el capítulo 18? Habla, no seas tropiezo para uno de estos pequeñitos. No menosprecies a uno de estos pequeñitos. Pone el ejemplo del pastor que tiene 99 ovejas, se le pierde una, ¿qué hace? Deja las 99 y va y busca la otra. Está hablando del valor, el aprecio que Dios tiene por cada una de sus ovejas. ¿Para qué? Para que ellos se aprecien así. Entonces cuando llega aquí, Él no está cambiando. Cuando dice reprende, no dice que te olvides de todo esto, al contrario, basado en eso, tú buscas a tu hermano con una intención de restaurarle, con una actitud de amor, con una actitud de servicio hacia esa persona. ¿Sí? Es un asunto de cada creyente que lo debe de hacer. Reprender es mostrar el pecado y llamar al arrepentimiento. Es ser específico, tú pecaste con esto, y te estoy llamando a que te arrepientas. Esas dos cosas, allí están. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor Jesucristo está reprendiendo a esta iglesia en Apocalipsis 3:19. ¿Y cuál es la motivación que muestra cuando Él reprende a esta iglesia? Dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Si usted va a reprender a su hermano o a su hermana que pecó contra usted, lo va a hacer porque usted ama a esa persona. Algo se rompió en la relación, tal vez esa persona le ofendió y ni se da cuenta, a veces sucede así. O bueno, usted tiene que darle beneficio de la duda al hacer eso. No juzga a esa persona, sino que va y presenta los hechos y le reprende para que se arrepienta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si su hermano que está a su lado o su hermana que está a su lado no se arrepiente? ¿Qué pasa en la vida de esa persona? Dios no va a escuchar sus oraciones. Dice el salmista, el David, que sus huesos se van a consumir, que no va a tener paz en su corazón, que su conciencia le va a estar acusando. ¿Cómo va usted a estar en paz cuando eso es lo que va a pasar con su hermano si usted sabe que pecó? Ahora usted tiene que medir, ¿es pecado o es preferencia? En mi casa ahora estamos pintando y si la preferencia de color es diferente entre mi esposa y yo y finalmente se pone el color que ella quiere, eso es preferencia, eso no es pecado. Ahí no hay nada que confrontar, no hay nada. Entonces uno tiene que distinguir, ¿es pecado o es preferencia? ¿Cómo sabe si es pecado? La pregunta es, ¿está siendo Dios ofendido en lo que se hizo aquí o no? Si Dios fue ofendido y yo soy ofendido por... entro en la misma categoría, entonces voy y reprendo a la otra persona. Pero si soy ofendido nada más porque es mi preferencia, no me meto ahí. La labor de convicción de pecado le pertenece ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces usted va con una buena intención, con amor hacia esa persona, pero confiando, dependiendo que el Espíritu Santo es el que puede darle convicción de pecado. ¿Por qué? No es su responsabilidad cambiar el corazón de esa persona, jamás. Y Jesucristo no dice que sea. Es más bien su intención de ir y ayudarle a esa persona. Juan 16:8 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu que mora en usted va a hacer esa labor. Eso depende de Él. No es un esfuerzo humano. No es un nivel de convencimiento el que usted pueda usar. No es que tanto cubra de azúcar sus palabras para que entonces la otra persona se arrepienta. No. El Señor dice: ve y repréndeles, sé verídico, sé veraz, sé honesto con esa persona y dile que te ofendió y que pecó contra Dios. Mire Efesios 5:11, vamos allí. Dice Efesios 5:11: y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas o denúncialas. Entonces, si usted sabe que su hermano o su hermana pecó contra usted o pecó, usted no puede quedarse callado, no puede. Ahora, no le diga a nadie más. Usted ora, se cerciora que eso es pecado y busca a esa persona, como el Señor dice, ve, búscala, porque no te puedes quedar callado, porque si te quedas callado, entonces participas con las obras estériles de las tinieblas y te haces del lado del diablo y no puedes tomar esa posición. Tiene que ir. Tiene que buscarle, tiene que tomar el tiempo de salir de su rutina, tiene que ir y reprenderle estando usted y esa persona a solas. El problema es hacerlo por el orgullo. ¿Se sabe por qué? Porque ir y reprender a la otra persona demanda mucha humildad de su parte, si se hace bien. Ir y reprender a la otra persona no es tomar la posición de que yo soy superior y lo voy a humillar y le voy a gritar y le voy a... No, jamás, eso no es lo que está en el corazón del Señor Jesucristo. Al contrario. Más fácil sería, pues allá él fue el que pecó, el que se las arregle, yo estoy bien, I'm fine. Eso es lo que piensa el mundo, eso es lo que dice el mundo. Si el Señor pone en su corazón apoyar, puede mandar un cheque a nombre de Iglesia del Valle Central. En el memo le pone radio. La dirección es Enrique Sarria, P.O. Box 578194. 578194 en Modesto, California 95357. Repito, Enrique Sarria, P.O. Box 578194, Modesto, California 95357. Si hace el cheque, debe ser hecho a nombre de Iglesia del Valle Central. También puede ir a la página de internet iglesiadelvallecentral.com y en el botón de donaciones
hace su donación con tarjeta débito o crédito. Otra manera es en su teléfono. Instala la aplicación de Iglesia del Valle Central y en el botón de donaciones puede donar con PayPal, débito o crédito. Hay tres maneras que lo puede hacer: PO Box, página de internet o la aplicación. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y Dios me los bendiga.